En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Público de Radio Metrópoli, este espacio que está dedicado a las personas que nos escuchan para que se pongan en contacto con nosotros y nos digan cómo les podemos ayudar. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Recuerde que también tenemos el chat, el 3311-551962, 3311-551962, para que nos deje a través de el sistema de mensajería de WhatsApp sus datos, sus reportes, sus solicitudes y podamos atenderlo o derivarle quien corresponda. Nada más le pedimos que lo entregue completo con su nombre, teléfono de contacto, la descripción del problema y así que podamos darle seguimiento y una posible solución con el apoyo de las dependencias de gobierno que son las encargadas de atenderle. Les recuerdo que en este mes de diciembre se está llevando a cabo el pago de los bimestres septiembre, octubre, noviembre y diciembre de lo que es la beca para el bienestar de los de la educación media superior. A los estudiantes de educación media superior, que son los de preparatoria, se les está pagando con un calendario. Este lunes se está pagando todavía los de la letra G, a quienes se les estaba depositando desde el pasado jueves. Así que si ustedes de los que van a ser beneficiados o sus hijos son beneficiados y necesitan ese apoyo para prepararse en el ciclo escolar que viene, o en enero, pues, que reinician las clases de la preparatoria, anótelo, tómelo en cuenta y administre bien su dinero. No deje que caigan en las tentaciones de andárselo gastando ahora en diciembre, porque es para la escuela, de preferencia, ¿verdad? De preferencia. Pero bueno, le insisto, hoy se paga los de la letra G, de acuerdo al calendario de pago que nos entregó la coordinación de becas aquí en el estado de Jalisco. Vamos a comenzar en lo que van llegando los mensajes y llamadas a este teléfono público con una en vivo que es de María Luisa Rojas. Ella está ya en la línea telefónica. Vamos a escucharla para ver qué necesita. Adelante, muy buenos días. Dígame, por favor.
Hola, buenos días.
A sus órdenes, buenos días. Bien, dígame.
Mira, hice un reporte hace el 12 de noviembre. Para esto ya en el 911 ya lo había hecho. Haz de cuenta que está un carro negro que tiene cerca de ya de 2 meses y no han atendido ese reporte. Y pues mira, una que estorba y viene a veces mis hijos y no hay donde estacionarse. Uh-huh. Está ese y a veces ponen otro, entonces están así, llegan mis hijos y pues ahí andan dando vueltas porque no hayan donde estacionarse. Y es molesto, porque fíjate que a la hora de barrer, yo soy persona ya de la tercera edad, me cuesta mucho trabajo andar sacando la basura. Estorba. Entonces, pues no han venido, está abandonado ahí.
¿Dónde está el auto?
Está afuera de tu casa, que es Colorines 2106, en Tabachines. Zapopan. Con brezos y bambúes.
Colorines 2106. ¿Y por qué lo reportó? No, reportó 911. Eso se tiene que reportar con Zapopan primero.
Pues sí, pero pues de todos modos de nada sirve. Pues, de todos modos lo reporté y me dijeron, ah, sí, luego van a ir a ver. ¿Y cuál? Nada.
¿No le dieron un reporte?
Sí, me dio un reporte, pero en el otro lado donde lo reportó mi hija. Mira, ¿te quieres que te lo dé el número de reporte?
A ver, ¿cuál es?
Es B chica A Z.
Ajá.
P N 2545.
A ver, repítame las letras, que es lo que no tengo completo.
Hey, es B chica.
Uh-huh.
A Z.
Ajá.
P N.
Ajá.
Y 2545.
¿Eso qué fecha fue?
El 12 de noviembre, y lo reportó mi hija Ana Isabel.
Muy bien. Y dice que esto es en Paseo de los Colines 2806.
2106, sí.
2106.
Aquí lo tengo afuera de la casa, y pues es un estorbo. Y a veces estaciona otro, porque dicen que la calle es libre. Entonces, haz de cuenta que si vienen a cortarme mi pasto y eso, pues ahí están estorbando, que pues es un basural que se mete pues ahí, pero los demás se van, pero ese no, y he preguntado a los vecinos y nadie sabe darme razón de quién es. No claro. vinieron y lo dejaron y pues ya casi 2 meses.
Bueno, no les falta razón en decir que la calle es libre, eso sí tienen razón, pero no para abandonar un auto, eso no está bien.
Sí.
¿Verdad? Ahora, si usted, por lo que estoy escuchando, tiene problemas de estacionamiento, ¿no ha pensado la posibilidad de pagar su exclusiva afuera para que su familia se estacione?
No, pues no sé cuánto cuesta ni investigar, pues es que soy una persona de tercera edad, casi no salgo. Entonces, pues sí, allá andan mis hijos batallando cuando vienen a visitarme porque no hay dónde estacionarse.
Sí, le digo
y
porque...
Ese carro, pues, ¿mande?
Claro, le digo porque esto no va a cambiar, digo, a lo mejor este lo van a quitar, pero van a regresar otros. Entonces, si su problema es también que no hay espacio donde quedarse, porque estoy viendo que la esquina... pues es como de muchas cocheras y poco espacio, pues seguramente no va a ser como tan sencillo donde quedarse, ¿no? Los demás van a reclamar mismo espacio.
Sí, ¿y se cuesta mucho eso? ¿Y a dónde hay que ir?
Pues en el caso de Guadalajara, si no me equivoco, la última vez que pregunté estaban como en más de 3,000 pesos, algo así, por todo
Ay,
el año.
No, como que no sale. Mira, ya ves que Tabachines es en Zapopan,
sí.
Estoy en Zapopan.
Sí, sí, sí.
Pero no sé, pero fíjate que es molesto que esté ese carro ahí todo empolvado y pues ya bien deteriorado por el sol. Y aparte pues estorba de andar barriendo. Claro. ¿Qué trabajo me cuesta? De por sí está tu casa aquí en la esquina y tengo que barrer mucho, o sea, me la pienso porque pues ya estoy toda cansada y enferma, entonces me cuesta mucho trabajo andar sacando basuras debajo del carro.
¿Cuánto tiempo dice que lleva ahí el carro?
Casi 2 meses, ya va para 2 meses.
2 meses, como abandonado. Bueno, vamos a preguntar a Zapopan a ver si hay alguna posibilidad de que lo revisen y que lo retiren, porque a veces el problema es que cuando los vehículos están en buenas condiciones, me refiero hablando en materia de documentación, más bien decir en buenos términos, quise decir, que está su refrendo pagado, que está todo en regla y nada más es un asunto de que no hay lugar donde tenerlo y la gente lo dejó en la calle, pues sí es más complicado. Como dice la autoridad, mientras esté debidamente estacionado, pues no afecta si no está ruinoso. Ya ruinoso es cuando está incendiado, no tiene llantas, está abandonado, pero si los están retirando de manera constante, eso dificulta que haya una solución definitiva. Pero hay que preguntar en Zapopan a ver qué respuesta dan. A ver si lo pueden retirar.
Sí, porque fíjate que así que pues está todo empolvado y la pintura pues bien deteriorada por eso, porque pues ya tiene mucho ahí, pero no, tiene sus llantas bien, está bien estacionado, o sea, hay que ser honesto, pues la verdad, pero pues es una molestia que esté ahí, pues claro. Ya tiene tanto tiempo.
¿Usted está en la esquina de Paseo de los Brezos?
Sí, en una casa amarilla.
Sí, lo que pasa es que veo que hay mucha banqueta disponible, o sea, mucho espacio para estacionarse en todos los, en las dos esquinas. No sé por qué deben dejar ese callo ahí, ese carro ahí.
Todo el mundo ya se fue a trabajar.
Ajá.
Pero, por ejemplo, cuando me visitan, por ejemplo, en la tarde, en la noche, es que ya vienen todos de trabajar y pues ya todo el mundo está debajo, afuera de los carros estacionados.
Ajá.
Entonces, pero pues ahorita sí está desocupado. Pero lo regula, por ejemplo, fines de semana, no, hombre. Bueno, hasta aquí a donde está la cochera se estaciona. Pero bueno, total, pues uno tiene que ser prudente también y entender. Pero te juro que es una molestia que esté ese carro ahí porque, pues, es basura y, pues,
claro.
Da mal aspecto. Todo ahí abandonado, feo, lleno
sí.
de tierra. No sé si... ¿Lo alcanzas a ver?
No se ve, no está aquí en la imagen, la unidad no está en ese lugar, de hecho está libre totalmente en la foto que tengo yo en internet, pero sí advierto que el problema debe ser seguramente de estacionamiento, por eso le decía que considere la posibilidad de pagar su exclusivo, si es que lo quiere para su familia, pero sí, un vehículo ruinoso no puede estar ahí, vamos a ver si Zapopan se hace cargo, ¿sí? Muy bien.
Es incómodo tenerlo ahí, y aparte pues vienen a veces el jardín a cortar el pasto y eso... Y pues, le digo, pues, ¿qué hacemos? ¿Mismo que lo cortemos?
Pues sí.
Está estorbando, él para que no se le vaya a deteriorar su carro o algo. Pero pues no sé, yo ya pregunté a los vecinos y nadie me sabe la razón de quién es.
Claro.
Ojalá yo supiera, bueno, ya entendería, pero no.
Sí, lo único que sé es que no le doy falsas esperanzas. Si la autoridad municipal determina que el vehículo está debidamente estacionado y sus documentos están en regla, no está ruinoso, no lo van a poder mover para que lo tome en cuenta.
Ah,
¿sí?
¡Qué caray!
Y ellos nos van a decir ese reporte cómo se atiende.
Sí, y luego quedaron de hablar para que les diéramos más datos y no, nunca han hablado.
Bueno, pasamos el dato para que ellos nos den una respuesta. Muchas gracias.
No, gracias a ti, muchas gracias por atenderme.
Hasta luego, muy buenos
Hasta
días.
Hasta luego, gracias.
Bien, vamos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bueno, vamos a continuar con el programa y darle salida también a sus demás mensajes que están llegando a través de este espacio y esperemos atenderlos a todos. Recuerde que vamos a concluir, como siempre, la transmisión a partir de las 11:59. Así que le sugiero que tome su tiempo para poder enviarnos sus mensajes y que pueda ser de los primeros que van llegando, podamos atenderlos, porque si se empiezan a acumular, luego eso va rezagando la participación del resto de los que se comunicaron con nosotros. Dice, ¿cómo saber si mi hijo es beneficiario de la beca? Tiene un año en la prepa, se dio de alta en la plataforma, pero no tiene tarjeta. Bueno, lo que tiene que hacer es consultar el buscador de estatus, así lo tiene que teclear, y ahí aparecerá en el caso específico, el nombre del alumno con su CURP y todo ello, y usted ahí puede darse cuenta si es o no beneficiario de alguno de los programas sociales. Estoy pasando ya la página para que pueda revisar en esta plataforma de manera muy sencilla si el joven ya está inscrito y cuándo técnicamente recibiría el plástico y después el primer depósito. Dice otro mensaje: mi nombre es María de la Luz Gutiérrez, tengo 3 meses reportando en alcantarilla, solo pasaron a tomar fotos y ya no regresaron. Esto es Mariano Bárcenas 11, entre Morelos e Hidalgo, en el centro de Guadalajara. Muy bien, déjemelo, comparto con el equipo de comunicación para que me den seguimiento. A ver si le pueden dar una respuesta ellos a usted. ¿Sí? Vamos a insistir, a ver si hay buenas noticias. Siguiente, ¿qué saben del motín del preventivo? Bueno, déjeme revisar, no tenía conocimiento, lo investigamos. Dice, la calle es libre, quién sabe quién inventaría eso, porque no es para hacer lo que se le antoja a la gente. Así abandonan carros los que roban y luego cometen actos de delincuentes, esos carros nidos de ratas y plagas. Sí, pero cuando usted, es lo que le explico a la persona y no se me confundan, cuando el carro está abandonado y se certifica que está en ese estatus de abandonado, de abandono, de vandalizado, de afectado, afectando al entorno, sí se lo tiene que llevar la autoridad municipal previa notificación al dueño. Pero el problema es cuando la persona lo estaciona a lo mejor por unos días, pero está totalmente en regla, se puede mover, puede circular, lo quitan y lo pueden volver a poner en el mismo punto porque desgraciadamente no es dueña la persona de la propiedad de la banqueta para abajo. O sea, esa parte no se nos olvide. Yo entiendo que pues nos visitan los familiares, queremos que todos estén cerca y por seguridad de los carros a la vista, pero no es posible, más con tantos vehículos transitando. Entonces, por eso les he recomendado a quienes quieren hacer eso, bueno, pues que cumplan con el requisito municipal, que es ir pagar su exclusivo de estacionamiento, que les señalicen el lugar, que pongan su banderola y nadie se puede estacionar más que ustedes. Pero eso es cuando le pagas al municipio un derecho para poder obtener el espacio público para uso exclusivo de una sola persona. Esa es la parte importante, pero totalmente de acuerdo, mientras esté vandalizado y abandonado, se tiene que remover, eso se tiene que hacer, eso no hay vuelta de hoja. Martín Chávez está en el teléfono público, vamos a ver qué es lo que necesita, ya le escucho, adelante, dígame, buenos días.
Sí, buenos días, don Víctor.
Buenos
Mire,
días.
Le hablo por la siguiente molestia. Nosotros somos pobladores de acá, de un poblado que se llama Santa Lucía, estamos entre Tepistán y Mestipac. Resulta que hay un tianguis que se pone los domingos. Para empezar, todos los lunes hay un tianguis aquí en el pueblo, en Santa Lucía, que está en el Templo del Sagrado Corazón. Resulta que el domingo también se pone un tianguis que no tiene permiso. No tienen ellos permiso de ponerse. Y ese tianguis, resulta que ya habíamos en una ocasión, hace varios años, llegado a un acuerdo. ¿Por qué? Porque las calles, haga de cuenta, la entrada al poblado de Prados de Santa Lucía es de 4 carriles, pero a los 400 metros, 400, 500, 450, 500 metros, se cierra a 3 carriles. De los 3 carriles, 2 son de flujo, uno de ida y otro de regreso. Y el tercer carril no es carril, es estacionamiento para los vehículos. Entonces resulta que ya habíamos llegado a un acuerdo de con el señor Pablo, que es el encargado, es el delegado del tianguis, y habíamos llegado a un acuerdo con Mercados, no sé cómo se llama la dependencia, donde ellos habíamos quedado de acuerdo que no se iban a meter a esta calle, que nada más iban a llegar hasta donde llega una calle que se llama Lirios, Avenida Lirios. ¿Para qué? Para que permitieran el paso, el acceso de las personas, porque los del tianguis se ponen muy difícil, nos tapan los accesos, no podemos entrar a nuestras casas, todas las personas se quejan, y cuando se quejan, nos quejamos con los tiangueros, con las personas que tienen los puestos, nos empiezan a gritar de groserías, a decirnos cosas, pues. Había una persona de edad mayor, o sea, ya un señor grande, que hasta le dijeron que de lo que ya para qué quería vivir, pues ya que mejor se callara y que se metiera a su casa. O sea, son problemas. Entonces resulta que el ayuntamiento está arreglando un jardincito, que es donde ellos se ponían. Así habíamos quedado, que no iban a aceptar esta parte de la prolongación Avenida Santa Lucía hasta Lirios, porque ahí es una calle con camellón en medio, y ellos pueden agarrar un lado de la calle para que permitan que los vehículos transitemos por el otro lado de la otra calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le cerraron el jardín porque el ayuntamiento lo va a arreglar, que es para beneficio pues de la sociedad y de los que habitamos aquí en este poblado. Entonces resulta que ellos tomaron la decisión en la mañana que yo quise salir de mi casa, no pude salir porque estaba el tianguis puesto en toda la prolongación de Avenida Santa Lucía. Entonces fuimos a misa, de regreso tardé casi 40 minutos en entrar a mi casa, no podía entrar, nomás dejaron un solo carril, porque el otro son estacionamientos, pues, están los carros y que con todo el derecho están utilizando para lo que fue hecha ese carril de estacionamiento, pues los señores taparon todo. Entonces, a mí mucha gente de aquí del poblado me conoce porque somos de los primeros pobladores de esta zona, es más, nosotros pues casi fuimos los fundadores de esta colonia. Entonces me conoce mucha gente y mucha gente se apoya en mí. Ayer en la noche todavía vino personas a decirme, una señora que me dijo, vive a 3 cuadras para adentro, y me dijo, ¿sabe qué? La semana pasada a un cuñado se electrocutó y lo tuvimos que llevar de emergencia. Entonces, gracias a Dios, no estaba ese tianguis, pero si había estado la semana antepasada, no hubiéramos podido pasar. Uh-huh. Y no, ¿sabe qué? Pues tenemos que hacer algo. Pero a veces la gente, le voy a decir, es muy apática, porque nosotros hemos, la primera vez que tuvimos el problema, que nos reunimos con el delegado, y que vino la persona del ayuntamiento, íbamos a ir todos, pues nomás fuimos 3 personas. Uh-huh. Entonces el asunto es que vienen y me piden a mí que los apoye, que quiten ese tianguis, que porque ya se están metiendo, pues, haga de cuenta, yo estoy aquí como a 6 cuadras del templo, 5 cuadras, pues ya el tianguis de ahorita de lunes ya llega hasta acá, pero no afecta la vía de nosotros, o sea, no hay problema. Bueno, pues si la gente, ellos sí tienen permiso y lo pueden hacer, pues que lo hagan, pero estos señores de acá, ahora el lunes, el domingo también, ya somos 2 días pegados con tianguis y resulta que ellos pues nos están tapando las vías de acceso. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Mire, ayer tratamos de buscar, meternos pues a mercados, a buscar, pues quién nos ayudara, pero al parecer pues no era día hábil, pues, no trabajaron, pero sí levantamos un reporte en línea directa de Zapopan, y pues nomás está eso, pero pues no nos pueden ayudar, ayer nos dijeron que eso no es con nosotros, tiene que ir con mercados, tiene que... ¿Y qué podemos hacer, pues? O sea, no sabemos qué hacer, porque ya amenazó el señor Pablo, el delegado, con que pues nos vamos a fregar, y así va a ser dentro de 3 meses, porque afecta nuestros derechos.
¿Cómo se llama el delegado? ¿Me da el nombre completo?
No, nomás sé que se llama Pablo.
Bueno, el problema es, primero, la negligencia del delegado, ¿no? Es lo primero, que pues sea tan irresponsable de decir se van a fregar sin siquiera escuchar a las dos partes. Creo que lo que se aprecia es que el representante del municipio, que eso es un delegado municipal o agente municipal, está doblando las manos ante la presión de los comerciantes o por interés de beneficiar a los comerciantes. Y hay un grave problema aquí, usted lo acaba de decir, la apatía de los demás vecinos, porque si van tres, realmente eso no va a prosperar. Tienen que ir la mayoría para que puedan hacer de conocimiento al gobierno municipal de Juan José Frangé que lo que ustedes quieren es que eso se ordene, que el tianguis no se extienda a esas dimensiones y menos en esas calles donde no se puede transitar. El punto es que sí necesitan haber pues una participación completa de todos los inconformes. Sobre, me imagino que los afectados son la de Lirio, ¿no?
No, los de Lirio, pues, es que prácticamente ya son comercios. Uh-huh. Entonces ellos no se afectan, ellos pues la gente pasa por afuera de esos comercios y compran, adquieren. Uh-huh. La de Lirio, no, la de Santa Lucía, la avenida Santa Lucía, a 400 metros, estamos de Rubalcaba, la calle de Rubalcaba, estamos ahí inicia. Uh-huh. Y entra pues para acá, para el lado de pues en el poblado de Santa Lucía, se llama Prado de Santa Lucía la colonia.
Claro.
Entonces, a 400 metros ya se hace un cuello de botella, pues, vamos.
Ajá.
Entonces no podemos. Ya habíamos, le digo que en la anterior ocasión, sí el de mercado le dijo al representante, este señor Pablo, porque yo tengo contacto con él.
Uh-huh.
Y él y le dijo, si los señores están de acuerdo en quitar el mercado, se quita, ¿eh? Se quita el tianguis porque no tiene permiso.
Uh-huh.
No tienen permiso y tú lo sabes bien, así se lo dijo en la cara, tú lo sabes muy bien, si sabemos quién eres, no tienen el permiso de hacer eso. Entonces le dijo, sí, pero si los señores, porque yo le dije, bueno, pues yo entiendo que la gente tiene que vivir de algo, tampoco estamos cerrados, pero sabes que no nos tapen la vía de acceso.
Claro.
Entonces es muy fácil, lleguemos a un acuerdo, hasta aquí está la esquina de Avenida Lirios, hasta aquí llega el tianguis. Se puede pasar muy bien para allá porque se amplía cuatro carriles. Le dije, uh-huh, por la de Santa Lucía, pero por la Avenida Lirios, pues crezcanse por un lado, por un solo lado, porque uh-huh, pues nos den la oportunidad de utilizar la otra parte de la Avenida de los Lirios, la otra calle, para ir a y venida de los automóviles.
Uh-huh.
Y llegamos a ese arreglo, pero le dije yo, pues para no quitarle pues el trabajo a la gente, pero resulta que pues están poniéndose muy intransigentes. Y entonces pues nosotros queremos, pues prácticamente la gente me está pidiendo que hablen por ellos y que quiten el tianguis.
Sí, pero si no lo respaldan no lo va a funcionar, pues es que lo quieren mandar solo usted a la batalla. Ellos tienen también que colaborar, los vecinos tienen que tomar tiempo y participar en las reuniones con el ayuntamiento, sea en la tarde o en la mañana, ¿no?
Pues solamente.
Porque...
Pero pues es que, esta ocasión, es lo que le repito, todos estaban de acuerdo en ir a apoyar, en estar ahí en la mañana. Iba a venir el señor, vino a las 7 de la mañana. Todos de acuerdo. Y nomás fuimos tres personas.
Claro.
Y dijeron, bueno, pues entonces así no se puede.
Sí, a ver, la realidad es que también Zapopan le juega al vivo si no atiende el problema. Porque, ¿qué es lo que están esperando? Bueno, que ustedes se armen, que decidan bloquear la calle, que no haya paso para los tianguistas en la madrugada, que pongan todos los obstáculos y entonces cuando lleguen los que levantan el censo de los comerciantes y cobran el derecho de piso o llegue la policía municipal, se arme un zafarrancho para entonces sí escuchar lo que está sucediendo y llamar la atención al delegado, porque a ver, si el tianguis no está autorizado, si no tiene permiso, ¿cómo es posible que lo dejen instalarse?
Así es.
Esa parte no la comprendo yo, pues exactamente.
Así es. Y la situación es que pues la gente para acá pues harta pues también, y son gente, digo, no somos una colonia que digamos Valle Real o Jardín Real, no somos una colonia, pues, es una colonia de gente pues media para uh-huh, abajo. Uh-huh. Entonces pues la gente se harta y son de tirar pedradas y de tirar palos, entonces, y al rato va a haber el problema, va a haber levantamiento aquí de la gente y luego ya van a querer solucionar el problema.
Claro, pues bueno.
No sé qué puedo hacer, o sea, porque yo estoy dispuesto de lo que se tengan que hacer.
¿No? Bueno, si usted quiere encabezar la batalla solo, arme su escrito, documente todo con fotografías, con videos, pero de preferencia fotografías para que arme un expediente donde muestre la invasión de las cocheras, que se suben, si es que se suben a la banqueta, por ejemplo, por darle un ejemplo, cómo genera congestionamiento para el transporte público, también si dejan basura. Pida por transparencia información al ayuntamiento de ese tianguis en específico, si tiene o no permiso municipal, para que ellos mismos le respondan que no tiene permiso y usted tenga más elementos para reclamarlo. Y ya que tenga el escrito completo del expediente, llévelo a la dirección de mercados y presente su inconformidad en una protesta para que Zapopan intervenga, pero además acérquese a los regidores de Morena y del PAN en Zapopan para que les entregue un escrito y dígale, vengo a reclamar este asunto porque el gobierno municipal no me está atendiendo y quiero que me escuchen ustedes para ver incluso si el tema llega hasta el pleno del ayuntamiento. Es decir, haga la difusión más amplia que se pueda de su inconformidad para que todos lo puedan escuchar, como bien dice, antes de que la cosa reviente lleguen a confrontarse vecinos y comerciantes.
Bueno.
Sí, esa es la única también solución.
Lo que me acá en Zapopan, en donde levantamos este reporte en línea Zapopan,
sí,
nos dijeron que hicieron también un escrito, pero que lo firmaran las personas que están en desacuerdo.
También.
Entonces, de hecho, yo tengo pues o sea, yo pues mi casa es bastante amplia, tengo una barda, digo, son casi 70 metros de frente.
Uh-huh.
Entonces, tengo una vecina que tiene una hay una ferretería. Ella también, pues, le rasparon su carro, le rayaron su camioneta. Entonces, ajá, ella también le dije yo, bueno, lo que se puede hacer es que le traigo yo la hoja, le traigo un escrito, y que porque es más fácil que la gente vaya con ella, la sí, gente aquí, los vecinos, vayan con ella y recaben ahí, pongan su firma, perdón, para quitarlo.
¿Y?
Porque va a ser muy difícil, pues, andarnos recabando yo firmas por toda la gente allá para adentro, pues.
¿No? Claro. Sí, eso lo puede hacer, pero acuérdese que tiene que pedirles la hoja de las firmas, nombre completo, teléfono de contacto y la copia de la credencial del lector para que usted valide que esa inconformidad, pues todos están de acuerdo y están participando. Los que realmente no quieren el tianguis tendrán que firmar y tendrán que manifestar así su inconformidad identificándose con la credencial del INE. Si usted presenta el escrito, pues deben de escucharlo, pero si va en representación de todos y si lleva las firmas de todos, puede estar más fortalecido.
Sí. Pues no va a quedar otra.
Sí.
El problema va a ser pues los teléfonos, porque ya ve cómo está la inseguridad.
Uh-huh.
Bueno, aquí pues un albañil que me estaba arreglando la barda llegó la cuchara por fuera de la barda, pero lo que se metió así por acertita y salió, ya no estaba.
Claro. Pues sí. Pero de todas maneras, igual, el ayuntamiento tiene que ver que la inconformidad es real, pues que no es inventada, que no es porque a usted le molesta y que usted quiere que los quiten, porque pues ahí también, aunque usted tenga la razón, porque es un tianguis sin permiso, porque genera un problema, el ayuntamiento de pelearse con 50, pelearse con uno, pues ¿a quién que van a vencer? Al que está solo, ¿no? Ese es el tema. Entonces usted organice la inconformidad, reúna los documentos probatorios necesarios, preséntele a la queja al ayuntamiento de Zapopan, pero insisto, hágalo también de conocimiento de los regidores de oposición. Tiene que enterarse la fracción del PAN y de Morena de lo que está ocurriendo, porque si no, ellos van a ignorar las peticiones. ¿Sí? Hágalo así y nos cuenta cómo le va. De todas maneras, tengo sus datos, yo se los voy a pasar a Zapopan para si antes de que empiece toda esta revuelta, usted puede ser escuchado por ellos. ¿Sí?
Muy bien.
Bueno, muchas gracias.
Pues le agradezco su
tiempo. Gracias y buen día.
Buen día.
Hasta luego, vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso en el teléfono público. Vamos a la participación del auditorio. Tenemos todavía llamadas. Dice Manuel Medina, la beca de Rica Cetina va por letra. ¿En cuál van y cuándo le toca a la M? No, apenas los tienen que dar de alta. Acuérdese que ese proceso ya se realizó y las personas tienen que haber hecho un preregistro. No les están pagando todavía. Acaba incluso de transmitirse el comercial, el mensaje del gobierno federal que se pagará a partir del año entrante, de enero en adelante. Conchita Godínez, hay un poste de concreto que ya está carcomido. Nos da pendiente que pueda caer. Es Francisco González Bocanegra entre Javier Mina y Gómez de Mendiola. El folio de reporte X16-13-21-86-13. Lo pasamos a la Comisión Federal de Electricidad para ver qué seguimiento tienen, si ya lo tienen en la víspera de retirarlo y que nos lo informen. Le agradezco el dato. Voy con más participación del auditorio. Tenemos por acá una nota de voz. Vamos a escucharla para ver esta de qué se trata. Luis.
Sí, al licenciado Víctor Montes, al señor Juan Carlos Martínez de Tlajomulco. Tengo el número de reporte TZMX784066 de una boca de tormenta. Sí fue la maquinaria y todo, pero no pudieron limpiarla porque estaba soldada. Fui a la tesorería o al ayuntamiento directamente, lo volví a reportar y quedaron de ir, pero eso fue hace un mes. Y ese reporte tiene como 6 meses. Tuve que ir especialmente. Es en el municipio de Tlajumulco, en la colonia Lomas de Tejeda, en la calle Avenida Loma Altas, frente a la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz. Esperemos lo atiendan estas autoridades nuevas que acaban de entrar de Tlajumulco. Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted por el mensaje. Siguiente nota de voz, Luis.
Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica. Mira, mi pregunta es esta y espero nos puedan ayudar. Sucede que mi papá falleció en el año de 1988. Él tenía un crédito de Infonavit. Al fallecer él, mi mamá acude al Infonavit y le liberan el adeudo. Le dan unos documentos de la liberación de adeudo. Ese documento queda a nombre de mi mamá, porque ella era su beneficiaria. Y apenas hace un año, nosotros quisimos arreglar los papeles porque nosotros sabíamos que la casa estaba intestada al haber fallecido mi papá. Eso creímos. Se contrata a una abogada para que nos oriente sobre eso, la cual nos dijo que no había ningún intestado y que la casa solamente era de mi mamá. Entonces, nosotros nos quedamos con esa idea que era de ella y ella le sugirió que por qué no hacía un testamento. Ella hizo su testamento y bueno, según nosotros ya había quedado todo arreglado porque eso nos dijo la abogada. Acabamos de acudir con mi mamá para que ponga todos los recibos a nombre de ella, ya que estaban todos a nombre de mi papá. Y no lo pudimos hacer porque fuimos a donde se paga lo de predial. Entonces ahí le pedían a mi mamá un juicio intestamentario, el cual no tenemos porque se supone que nos dijeron que no estaba intestada. Estuvo ahí la licenciada de ahí, estuvo revisando y dijo que no, que la propiedad era de mi papá porque él había sacado el crédito y no mi mamá. Y le dijimos, pues, todo lo que ya la abogada que contratamos nos había dicho y dijo que no, que la abogada había hecho un mal trabajo y que todo seguía a nombre de mi papá. Entonces, pues, no pudimos cambiar recibos a nombre de mi mamá porque, pues, no, dicen que hay que hacer un juicio primero. Pero se supone que la abogada que nosotros contratamos, ella investigó y dijo que no había nada intestado. Y que la propiedad era de mi mamá. Entonces, ¿a dónde podemos acudir para ver realmente, pues ahora sí, si la propiedad está a nombre de mi papá todavía o es a nombre de mi mamá, ya que la liberación de adeudo, todo salió a nombre de mi mamá? Si me pueden apoyar con eso, se los agradezco. Y no me gustaría que saliera mi nombre al aire, por eso es que no lo doy. Gracias.
Bueno, es que son cosas distintas. Le explico rápidamente. Sí, en efecto, el Infonavit seguramente les notifica que su papá, su voluntad era que la beneficiaria de la casa fuera la señora. Pero una vez que usted tiene la liberación de la deuda del Infonavit, la obligación es de la beneficiaria, que es su mamá, es acudir ante el notario donde se hace la escrituración para que la casa se la pongan a su nombre, pagar los derechos, los impuestos que corresponda y entonces quedarse con la posesión de la casa, la propiedad de la casa. Ya una vez que eso se haya resuelto, digamos, se puede hacer el cambio de los recibos de predial y del agua, etcétera. Pero falta un paso bien importante. Para poder ella acreditarse como dueña de la casa, si no había un juicio intestamentario, tenían que promoverlo para que en este caso lo más fácil era: los hijos le ceden su derecho del 50% de su papá a su mamá, la señora se hace la dueña de todo y entonces ella, con la resolución judicial, va ante el notario y le dice: a ver, este crédito de Infonavit que está a nombre de mi esposo, como yo soy su heredera universal, entonces quiero que esa casa me la pongan a mi nombre. El notario recibe el documento de Infonavit más el documento del juez y dice: sí, tiene razón la señora, el Infonavit dice que es beneficiaria y el juez me dice que es la heredera, entonces le procede a escriturarle la vivienda. Lo que ustedes no hicieron o lo hizo bien esta abogada fue el juicio intestamentario de su papá. Entonces, la resolución ahí está, eso no cambia. Con el Infonavit ya no hay nada que hacer porque ustedes ya tienen la resolución de que sí es la beneficiaria de la señora. Pero para escriturar tienen forzosamente que hacer el juicio intestamentario. Le estoy pasando en este momento el teléfono del licenciado Humberto Díaz Estuvier de Tlaquepaque, que es experto también en estos temas, si es que le queda cerca, para que se ponga en contacto con él y él le pueda ayudar a llevar a cabo el procedimiento y que pues obtengan esa resolución judicial que declare a su mamá como la pues sí, heredera o posesionaria ya o propietaria de esos bienes que dejó su papá. Pero él les va a explicar el paso a paso de cómo se tiene que hacer. Márquele, pídale una cita, que le explique y se va a dar cuenta de que no están errados en el Infonavit. Pues ellos ya resolvieron que sí, la beneficiaria es su mamá. Pero para escriturar tiene que haber un juicio sucesorio, que en este caso es el intestamentario, porque él no dejó resuelto quién se quedaba con las cosas y ustedes tienen que pues hacerlo de esa manera. Márquenle al licenciado Humberto, él le va a poder ayudar, créame que es muy hábil en esas cuestiones. Vamos ahora al teléfono público con Blanca Rubalcaba, está en línea telefónica, así que adelante, buenos días, dígame. Adelante, buenos días. ¿En la otra línea no está? Bueno, ya le estamos hablando a Blanca, no nos contesta, así que continuamos. Vamos con la participación del auditorio. Tenemos un mensaje que dice: me gustaría ver si alguien tuviera una máquina obra y me la pueda vender baratita. Dice: hace poco me regalaron una, pero no se pudo arreglar y bueno, ya no pedí, pero hoy necesitamos aportar para salir adelante mis hijas y yo, y la verdad nos hacen falta tantas cosas. Yo prácticamente estoy sola pudiendo aprovechar todo el día haciendo cosas de utilidad, dice Eva en su comentario. Si alguien le quiere vender esa máquina obra barata, póngase en contacto con ella, por favor, para que le puedan ayudar. Y uno más dice: no pude registrar a mi hija en la beca Rita Cetina. ¿Me puede dar algún teléfono donde me pueda comunicar, que me puedan dar informes? Enseguida le pasamos el dato que tenemos. Y dice aquí: los de conciliación y arbitraje, ¿cuándo salen de vacaciones? Enseguida le buscamos ese dato. Gracias por comunicarse con nosotros. Es que me dice Lulú que ya se retomó la comunicación. Blanca, adelante, buenos días, ya la escuchamos.
Bueno.
Adelante, por favor, buenos días, dígame.
Mire, mi nombre es Blanca Rubalcaba y el motivo de mi llamada es para hacer un reconocimiento a personal de terapia intensiva del Hospital Valentín Gómez Farías. Allí estuvo mi hermana hospitalizada 17 días. Y la trabajadora social Laura Maribel Castorena Ibarra y al doctor Antonio López, que mis respetos para su disposición, para el trabajo que hicieron con ella, a pesar de que mi hermana hace 3 semanas falleció. También para el personal del cuarto piso, que es terapia intermedia, que todos se portaron maravillosamente con mi hermana, y quiero hacer ese reconocimiento público por su labor. Yo sé que hay mucha gente que se queja, pero en el caso de nosotros fue todo lo contrario. Una super atención en todos sentidos, en todo momento dándonos información de lo que el caso iba surgiendo poco a poco. Y esa es la razón de mi llamada, señor Víctor. Nada más.
Bueno, pues lamentamos el fallecimiento de su hermana, situación triste y lamentable. Y qué bueno que nos hace de reconocimiento que este personal del ISSSTE, por lo menos aquí hubo ese esfuerzo por tratar de sacar adelante, aunque pues ya las condiciones no fueron las más óptimas.
Así es.
Bueno, gracias por su comentario. Abrazo, señora, a la distancia.
Muchas gracias, hasta luego.
Cuídese mucho, pues gracias, ahí está. Sí, hay que recordar, lo hemos dicho aquí, el personal médico hace lo humanamente posible para poder salvar a los pacientes. Hay situaciones que no se pueden a veces solventar, como es el caso, pero bueno, qué bueno que ya está agradecida con el personal y que le atendieron hasta donde fue posible para tratar de sacarla adelante. Vamos con otra nota de voz, Luis, a ver esta de qué se trata.
Buen día, saludándolos, soy Rogelio Anguiano. Hay una boca de tormenta que está hundida, está llena de agua, ya se hicieron muchos baches. Yo hice el reporte ante Ayuntamiento, perdón, Obras Públicas de Tlaquepaque el 15 de julio. Primero decían que no tenían, que estaba muy ocupado el soldador, después que ya no trabajaba ahí porque cambió la administración. Me encontré un día los de Protección Civil y dictaminaron que si hay riesgo allí de esa boca de tormenta, que hay un accidente. El problema es que ahí hay mucho tráfico intenso porque es la entrada a Toluquilla, está entre el fraccionamiento Tres Pinos y la secundaria 16, es la calle Morelos. Hay dos secundarias ahí, el paso es obligado de los muchachos y una preparatoria. Mi pregunta es que si debe de haber algún accidente, algún muerto para que se mueva el Obras Públicas de Tlaquepaque a hacer el trabajo o qué procede ahí.
Pues por lo pronto es el estar consultando con CIAPA a ver qué es lo que sucedió, para ver por qué se retrasó la atención y en este caso específico, pues ver si hay una fecha de posible respuesta en los próximos días. Si tiene el número de reporte, el folio, por escrito, pásemelo. Si no, ahorita yo lo recupero del audio y lo compartimos, ¿sí? Estaba pasándole la información también de Martín a Zapopan para que le puedan ayudar. Dice aquí, ¿me puedes dar el teléfono, licenciado Humberto? Claro que sí, enseguida se lo comparto para que le marque también y le pueda orientar. Ahí se lo dejo. Muchas gracias. Dice, ¿me pueden pasar el teléfono de la beca Rita Cetina? Sí, lo voy a decir incluso al aire. Cualquier persona que tenga dudas con el registro de la beca Rita Cetina debe comunicarse al 55-1162-0300. 55-1162-0300. Paciencia, porque es un número nacional. Ahí le van a contestar a todos de los 32 estados de la República. Entonces, no va a ser tan fácil, no va a ser la única que marca y hay que tener mucha, mucha paciencia para que les puedan atender. ¿De acuerdo? Es importante que sí se comuniquen, se pongan en contacto y ellos les den la orientación que requieran en este caso. Sergio Cibrián dice, yo tengo una máquina Uber barata. Bueno, déjeme, se lo paso entonces a la señora Eva para que usted le marque. Lourdes Velasco, ¿cuál es el teléfono del licenciado de Tlaquepaque? Sí, lo decimos aquí, es 33-36-35-60-90, 33-36-35-60-90. Humberto Díaz Estuvier, él le puede ayudar a usted con esos asuntos de lo familiar. Más bien son civiles, ¿verdad? Perdón. De lo que tiene que ver con los intestados, juicios sucesorios, intestamentarios, etcétera, etcétera. Ahí se puede acercar con él. Y déjeme, le paso enseguida el teléfono a la señora Eva de la máquina para que también se puedan contactar, ya sea ella o sus hijas, que le marquen a don Sergio Cibrián. Jorge Padilla, en abril de 2024 una persona fuera de mi casa tumbó mi motocicleta. Lo capturé en la cámara que tengo instalada, ya busqué a la persona y le reclamé los daños y él me dijo que no había problema, que me pagaría y le dije que está bien, que no hay problema, que esperaría. Todo fue un acuerdo verbal, sin embargo hoy estamos en diciembre y esa persona ha mostrado negativas y evasivas para enmendar sus daños que ha hecho a mi propiedad. Técnicamente pues quisiera preguntar si a pesar del tiempo, dice que ha pasado, aún puedo presentar una denuncia o interponer una denuncia en contra de él, si realmente puede proceder, ¿qué necesito recopilar para hacerle efectiva esto en Tequila? Dice aquí. Bueno, ingeniero, sí lo puede hacer, creo que está todavía en tiempo. Lo que debe de hacer es acercarse a medios alternativos a solución de conflictos, ya sea viniendo a Guadalajara a Lija o buscando un despacho particular que pueda ser mediador en ese conflicto, ¿verdad? El hacer que se pueda generar un reconocimiento de deuda y que la persona atienda a ese problema. Y si no hay un acuerdo pacífico, es decir, que si ya verbalmente se comprometió pero no cumple, usted le pide que se lo entregue por escrito el compromiso de que va a pagar y no lo hace, entonces ya usted procedería con la denuncia, me parece ya más bien en lo penal por daño a las cosas y que la fiscalía intervenga. Así que le paso enseguida el teléfono del despacho del licenciado Rodolfo Gutiérrez Bitman, que tiene contacto con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho y ellos le pueden ayudar en ese caso. A menos de que usted, ingeniero, se quiera venir hasta acá a Guadalajara, pero es invertirle por lo menos un día en el Instituto de Justicia Alternativa o que le digan allá en el municipio de Tequila si tienen su propia Dirección de Justicia Municipal o su Procuraduría Social para que le orienten. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. A ver, otra nota de voz, un par de llamadas y prácticamente nos despedimos con lo que resta de programa. La siguiente, Luis.
Hola, Víctor. Buen día, Edgardo Morales. Oye, Víctor, aquí agradeciendo tus atenciones y el programa para pedirle, por favor, a la controladora del Estado, Teresa Brito, que creo que acaba de ser nombrada de nuevo en ese puesto, que por favor las auditorías que se hagan el sexenio pasado, las haga públicas, por favor. Que nos diga cómo vio el sexenio pasado, porque yo vi demasiado derroche, sobre todo regalo de nuestro dinero a los transportistas. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre andarle regalando a una empresa que es negocio demasiado dinero? Igual lo que ocurrió para las constructoras. En fin, el dinero del que estamos dando de cooperación, bueno, que ya esas fuerzas para la Cruz Roja y para el Hospicio Cabañas, por favor, que nos haga al público una descripción de cómo estuvo este sexenio en cuanto a los gastos que realizó el gobernador, que gracias a Dios ya se fue. Gracias, Víctor.
Bien, muchas gracias por su mensaje, que tenga también muy buen día. Hay participación del auditorio y acá nos llega una imagen que dice: quiero saber si me ayudan a reportar un vehículo abandonado frente al domicilio José Fuertes de Domínguez, 3144, en la colonia Yañez, en Guadalajara. Este vehículo sirve de cueva para jóvenes drogadictos que no viven en la colonia, dejan mucha basura porque usan la caja de la camioneta como cama. Dice: agradezco y pasen mi reporte. Y a ver, el vehículo pues está así ruinoso porque está con los vidrios abajo, abandonado y empolvado. Este sí, a diferencia del otro de Zapopan, pudiera calificar como vehículo ruinoso, que también que tenga que ser retirado. Le voy a pasar el teléfono del Ayuntamiento de Guadalajara, del área de banquetas libres, que es Movilidad Municipal, y ellos mismos le van a poder tomar la queja, el reporte y darle seguimiento, ¿sí? Es 3332-68-2982. Y aquí lo tienen para que se comunique usted directamente con ellos. Muchas gracias por el mensaje. Ahí lo tiene. Hay que comunicarse directamente en Movilidad Municipal. Siguiente mensaje. Bueno, una llamada. Dice Asunción Martínez: ¿me puede repetir el teléfono del licenciado? Sí, el de Humberto Díaz. Aquí está. Espéreme tantito. Díaz, aquí está. Es Humberto Díaz Estuvier, 3336-356090, 3336-356090. Por cierto, les invito a que este miércoles preparen sus preguntas en materia de notarías, con todo lo que tenga que ver con los procesos que realiza un notario, porque invitamos y aceptó venir con nosotros el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, de la Notaría 25 de acá de Guadalajara, que está por Avenida Américas. Lo tendremos aquí el miércoles para que usted pueda escuchar y pues los temas que nos va a tratar, y además que haga sus planteamientos, sus dudas. Ya pasó, por supuesto, el mes del testamento, pero vale la pena que nuestro amigo Humberto, el licenciado Lorenzo Bailón, nos acompañe. Nos vamos, gracias, hasta mañana.